Auspicia a Caja Negra, Universidad Popular de Escobar.
Aquí estamos para pelear por el periodismo y atrás del periodismo por la ley de medios.
Caja Negra.
Ellos te dicen cualquier cosa, libertad de expresión. Si tú le respondes utilizando tu libertad de expresión, ahí es atentado a la libertad de expresión, ¿no?
Caja Negra.
Lo que está ocurriendo es que está claro que no quedan voces que disientan con Mauricio Macri en los grandes medios de comunicación.
Caja Negra.
¿Cómo escribirá mañana su diario? Esto, su diario Clarín.
Caja Negra, un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. Caja Negra, datos de un viaje colectivo.
Hola, hola, queridos amigas de Caja Negra. Bienvenides a una nueva edición del resumen de noticias semanal más escuchado de la radiofonía argentina. Pónganse cómodos y no se despisten ni por un segundo. La edición número 81 de este viaje colectivo comienza así.
Inicio de itinerario.
Nosotros estamos representando a todas las personas con discapacidad y titulares de pensiones que habían sido dadas de baja unilateralmente por el Estado.
Primero la detención de militantes por parte de la policía de Río Negro, particularmente militantes que son testigos en la causa.
Hoy estamos instando a que pueda pasar a tratarse en el recinto, en el Senado, el proyecto de ley que suspende los desalojos de comunidades indígenas.
Está chupándosela la cuenca, y la cuenca ya en la zona norte, lo que es Picuno, cerca de Santa Catalina, ya no tiene agua.
O sea, judicializar la protesta, criminalizar la protesta, y además son menores de edad, digamos, ¿no?
Exactamente. Hay 31 personas que se le envidia el delito de desaparición forzada seguida de muerte, y 5 personas a las cuales se le envidia el cubrimiento porque participaron con posterioridad.
Lo más grave que consideramos es que se está dando una orientación de educación secundaria para el trabajo, y para un trabajo precarizado.
A un mes de la desaparición forzada de Santiago, el Estado sigue negando su desaparición en manos de la gendarmería, y pareciera que negara hasta su propia existencia.
Caja Negra.
Una nueva etapa completamente distinta a la que era en la época de la dictadura de seguridad nacional. El problema es que en esta nueva etapa tenemos un desaparecido que es un adelanto, como fue en su momento Felipe Vallese respecto de la seguridad nacional, ¿no?
Datos de un viaje colectivo. Hace casi un mes y medio que Santiago Maldonado se encuentra desaparecido, y a cada momento surgen más indicios que apuntan al Estado y a la Gendarmería Nacional como autores ideológicos y materiales. Este colectivo comunicacional se encuentra en estado de alerta y atención hasta que Santiago Maldonado aparezca con vida o los responsables de su ausencia paguen efectivamente en la justicia.
Una nueva aventura en AM750.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitado.
A un mes de la desaparición forzada de Santiago, el Estado sigue negando su desaparición en manos de la gendarmería, y pareciera que negara hasta su propia existencia. En ningún momento se cuestionó el accionar de esta fuerza el día de la represión en la comunidad mapuche, de la cual fue testigo el mundo.
Lo que sucede, me parece que el gobierno no quiere admitir que se trata de una desaparición forzada de personas. Santiago estuvo en el corte de ruta el 31 de julio alrededor de las 6 de la tarde, cuando es grabado por el canal 4 de Esquel. Lo que sucede allí es que la familia aporta esos videos a la causa por desaparición forzada y forman parte del expediente. El testigo relata que iba corriendo delante de Santiago, y él era perseguido por la gendarmería con balazos de plomo y de goma. El testigo clave es el que corría delante de Santiago desde la garita de vigilancia, que está a unos metros de la ruta 40. Lo que sucedió después es que el testigo logra cruzar el río y Santiago no, porque Santiago no sabía nadar. En ese momento había una fuerte correntada y la profundidad del río era de alrededor de 1.30 m, 1.40 m. Santiago se asusta y según el testigo se esconde en un arbusto y allí es detenido por la gendarmería. Uno de los gendarmes grita: tenemos a uno, tenemos a uno. Es arrojado como una bolsa de papas en un unimog del que hay huellas en la Pulov en ese momento, y hay fotografías que constan en el expediente. De allí forman un cordón que el testigo ve y lo trasladan a una camioneta que parte con rumbo incierto. Digo incierto porque no sabemos si fue a Esquel, si fue al Bolsón o si fue a los campos de Véneto.
No hay elementos firmes en la causa que puedan confirmar que se trate de una desaparición forzada. No hay hoy elementos concretos para poder hacer la denuncia, como se plantea, política en muchos casos, de que ya dé por hecho de que hay una desaparición forzada en este caso.
Lo único que hicieron fue cuestionar a Santiago, a sus amigos y a mi familia. Somos maltratados por la señora ministra de Seguridad. Somos maltratados por la señora ministra de Seguridad, que ha demostrado no estar capacitada para ocupar ese puesto. Tenemos que soportar también declaraciones de funcionarios que lo único que hacen es aportar dudas, y la familia ha colaborado desde el primer día. Ellos son los responsables y tienen que dar cuenta de su actuación.
24 horas después de que se llevaron a Santiago de la LOF, yo lo llamé por teléfono y me atendieron por 22 segundos. Y esta fue la prueba que yo presenté ante el juez Otranto en Esquel para que hagan el rastrillaje y la triangulación para encontrar el paradero de donde atendieron, ¿no?
A Ariel Garbaz, que es ingeniero en electrónica y en telecomunicaciones, profesor de la UBA.
En cualquier causa penal donde hay que localizar testigos y posibles sospechosos, se utiliza la triangulación de celulares. Y basta que el celular esté encendido, no hace falta que haga llamadas, ni siquiera hace falta que tenga el chip, aún cambiándole el chip puede ser la persona localizada. Y el proceso de localización es un proceso que demora horas, una vez que las empresas telefónicas suministran los metadatos, que son datos técnicos necesarios para hacerla. La fiscal tomó nota, me pidió si yo podía viajar con ella a Esquel para actuar como perito de oficio. Le dije que iríamos con otros ingenieros de UTN, que siempre participamos en equipo, varios ingenieros. Y es muy raro lo que pasó, Ani. Desde el martes no tenemos ninguna noticia de la fiscal. Me quedé esperando, pensaba que al día siguiente o al otro íbamos a viajar. Le dije que estamos dispuestos, y perdí todo contacto con la fiscal. No sé qué pasó. Parece que la fiscal es otra desaparecida. No, nadie tiene contacto, nadie sabe dónde está. Acá en esta causa es obvio que no se hicieron las cosas que se debían hacer, y que la misma fiscal y el juez saben que hoy es inconcebible que no se pueda ubicar a una persona que lleva un celular. 22 segundos estuvo abierto ese celular y ya por eso solo los datos ya están para saber dónde estaba ese celular con error de metros. Y lo más importante, saber los celulares que estaban encendidos cerca de ese celular, porque ahí están los sospechosos y ahí están los testigos.
¿Hasta cuándo debemos preguntarnos dónde está Santiago? ¿Hasta cuándo seguirán cuestionando a Santiago, sus fuertes convicciones, su ideología de la solidaridad, sin transar con nada ni con nadie? A la señora ministra de Seguridad le pido que dé un paso al costado y deje el lugar a alguien realmente capacitado.
Prefiero, como ministra de la Nación, asumir la responsabilidad del caso y no tirar un gendarme por la ventana. Y yo no la voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque yo necesito esa institución para todo lo que estamos haciendo, para la tarea de fondo que está haciendo este gobierno. Me la banco yo.
Marcelo Saín, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, experto en seguridad. Marcelo, ¿cómo estás viendo la gestión
de la ministra de Seguridad del país en estos momentos?
Mira, yo creo que ellos han colocado los temas de seguridad como un tema de publicidad muy importante, el tema de represión a los movimientos sociales, digamos, a las protestas o este tipo de operaciones espurias que han hecho el día viernes, pero que no las entiendo mucho como un incremento de la represión, sino más bien como parte de una estrategia de comunicación política, más que nada en función de vender a los sectores medios fidelizando sus votos, digamos, que es un gobierno que va a poner orden en la calle. Lo de Maldonado es un tema extremadamente grave, porque todo conduce a que Gendarmería lo hizo desaparecer. Pero lo más grave de todo es que las operaciones de Gendarmería estaban siendo conducidas en el lugar por un hombre de responsabilidad política que era el jefe de gabinete de la ministra, que ya desde hace un año y medio venía montando un sistema para atender la demanda mapuche de manera represiva con epicentro en Bariloche. O sea, esto es gravísimo. El propio Estado lo desaparece, porque todo conduce ahí. Ya se va a saber, aquí, que se va a quebrar ese pacto de silencio dentro de la Gendarmería y demás.
Queríamos preguntarle por lo que pasó el viernes con Santiago Maldonado en la marcha.
Lamento mucho, porque estamos en un momento en el cual lo que no queremos es violencia.
Con los incidentes del viernes pasado también estuvo embarrado todo esto, porque tenías una marcha mayoritaria pacífica, una minoría revoltosa, y que además la sensación es ¿y quién tiró la primera piedra? Y la sospecha que hay es que en realidad la primera piedra la tiró la propia policía o algunos muchachos, o que son servicios, o que le tienen demasiado cariño a los servicios porque actúan como servicios.
Y estamos en comunicación, por otra parte, con el fiscal Jorge Aguad, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
El tipo de delito que teóricamente se está investigando es un delito en curso.
Claro.
Se sigue cometiendo. La privación del crimen de libertad es un delito en curso, en la medida que no se ponga fin a esa conducta de privación.
Santiago Maldonado. Santiago Maldonado. Ahora. Ahora. Muchas gracias a todos por estar. Gracias de corazón.
En este especial de Santiago Maldonado, escuchamos en las entrevistas con Ani Ventura a Juan Alonso, periodista investigador del caso Santiago Maldonado, a Ariel Garbars, especialista en telecomunicaciones de la Universidad Tecnológica Nacional, a Marcelo Saín, exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia, a Jorge Aguad, fiscal titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. En las voces, Sergio Maldonado, hermano de Santiago, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, Mauricio Macri, presidente, Marcos Peña, jefe de gabinete, Ariel Garci, testigo y amigo de Santiago, Hugo Alconada Mon, periodista.
Santiago Maldonado sigue desaparecido. El monopolio que intenta apropiarse del sentido común continúa tratando de desviar, de desvirtuar la mirada, con trucos baratos que exhibe en las páginas de sus diarios y en el prime time de sus radios y canales de TV. Mientras el gobierno cambia de interlocutores y posturas, más no tanto de actitudes. Maldonado no está, y la democracia agoniza ante la mirada vacía de quienes se hicieron de las instituciones que la componen para perpetrar el saqueo más vil del que se tenga conocimiento, que no solo es económico o social. Pretende ser total y absoluto.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. Siempre es hoy, en Del Plata.
9:43 minutos, estamos en contacto con el ex juez de la Corte, Raúl Eugenio Zaffaroni. Hemos leído la columna que escribiste en Contra Editorial, sí. Que es la revista, el semanario que saca nuestro amigo y compañero de trabajo, Roberto Caballero, donde definís al caso Santiago Maldonado como el caso Felipe Vallese del siglo XXI.
No estamos en una dictadura de seguridad nacional, es decir, estamos en un gobierno electo, estamos en algo que formalmente es una democracia, pero tenemos que ver en qué contexto mundial estamos y en qué contexto regional estamos, ¿no? El capitalismo cambió, hoy no tenemos un dominio del capitalismo productivo, sino que tenemos un dominio del capitalismo financiero en el mundo, y las corporaciones transnacionales están manejando la política. no en la Argentina, no en la América Latina, sino diría que son presos de las corporaciones transnacionales, Trump, Frau Merkel, etcétera, ¿no? Es decir, el contexto mundial de poder, lo que estamos viendo es que se implosionó un totalitarismo soviético y ahora un totalitarismo potencial, como era este poder corporativo plutocrático, avanza por el mundo y tiene sus consecuencias de nosotros. Es decir, es una nueva etapa en que hay una nueva pretensión totalitaria, distinta, completamente distinta a la que era en la época de la dictadura de seguridad nacional. Entonces, bueno, el problema es que en esta nueva etapa tenemos un desaparecido que es un adelanto, como fue en su momento Felipe Vallese respecto de la seguridad nacional, ¿no? Y lo que termino diciendo, bueno, porque no es una cuestión de abrirse las venas con una galletita y suicidarse, sino que bueno, la reiteración de un procedimiento aberrante no significa en modo alguno que la historia se repita, porque la historia no se repite nunca. La historia se continúa. Y la historia está en nuestras manos. Entonces tengamos cuidado con la advertencia de lo que representa este hecho, ¿no?
La reacción del gobierno, Raúl, básicamente de la ministra del área, del presidente de la Nación, de Claudio Abrus, que es el secretario de Derechos Humanos.
Hasta ayer a la mañana, en que aparecen las declaraciones directas del testigo que dice que se lo llevaron, realmente, ¿qué es lo que a uno le hace pensar y tener una presunción de que se trata de una desaparición forzada? Es la actitud oficialista. El tremendo énfasis en negar el hecho antes de empezar a investigarlo. Segundo, al inventar los camioneros misteriosos que se lo habían llevado no sé a dónde. Tercero, tratar de verlo por Entre Ríos. Cuarto, inventarle lo del puestero. Quinto, tratar de echarle el cadáver a Chile. Bueno, uno ve que se han subido al desván de los disfraces viejos y de ahí bajaron todo el arsenal de encubrimiento que normalmente se usaba para una desaparición forzada. Ahora ya los testimonios están, la gente perdió el miedo, dice con su nombre y apellido lo que vio, etcétera, ya no los pueden amedrentar. Bueno, lo que me llama la atención que no hayan separado a la propia fuerza de la investigación, ¿no? Lo correcto sería decir, bueno, miren, la gendarmería no investiga más acá, ponemos otra fuerza. A partir de ahí empezamos una investigación en serio con otra fuerza, ¿no?
O sea, la teoría que tiene Fernando Machado, que es el defensor oficial, que fue el primer funcionario de la justicia que presentó el primer habeas corpus 30 horas después de haberse producida la desaparición de Santiago Maldonado, la teoría es que se le fue la mano a un grupo de gendarmes, digamos, y que bueno, lo levantaron, se lo llevaron y no se sabe dónde está, digamos. ¿Vos esa teoría pensás que responde a lo que podría haber pasado, digamos?
Es una posibilidad, sí. Es quizá la probabilidad más, la mayor probabilidad de que eso sea cierto, sí.
Vos alertaste en varias columnas, en entrevistas que hiciste, incluso conversando con nosotros el año pasado, sobre la posibilidad de una víctima fatal, de un muerto, digamos.
Y arriesgo hoy una hipótesis más grave. Creo que esa desproporción en el uso de la fuerza, esa desproporción en usar semejante fuerza para despejar una ruta, lo que está mostrando es lo que te decía hace un momento, una falta de técnica policial y por otra parte un descontrol en la conducción política, de la fuerza, lo cual hace todo esto más peligroso. Pensamos que el gobierno no está en una situación de peligro. Tienen los medios, tienen el poder financiero, tienen el ejecutivo, manipulan el legislativo, manipulan la justicia, tienen todo el poder. Bueno, entonces esta exageración en el uso de la fuerza es disfuncional hacia sus propios planes.
Ya vimos la movilización del viernes pasado y demás, pero tiene
otra prueba más. ¿Qué diablo tienen que infiltrar gente en una manifestación? ¿Qué diablo tienen que hacer una razia después? Esa manifestación que pone en peligro al gobierno, ¿qué se creen que es el 30 de marzo del 1982? El 30 de marzo de 1982 se produjo, ¿por qué? Porque ya había una crisis económica, directamente se había caído la tablita Martínez de Hoz, claro. La dictadura estaba cayendo por eso, no por la manifestación. Entonces una manifestación no pone en peligro un gobierno por sí mismo. Tuvieron que salir con Malvinas para distraer la atención, etcétera. Bueno, después vino el desastre que vino y nos costó los muertos que tuvimos, ¿no?
Raúl Eugenio Zaffaroni, para mí una de las personas más brillantes que tiene en nuestro país, este profundo analista, valiente analista, un cuadro intelectual como pocos tiene este país.
Caja Negra.
Ni un paso atrás.
Universidad Popular de Escobar. ONG de Servicios Universitarios. Historia, Geografía, Lengua y Literatura. Formación pedagógica para nivel medio y superior dirigido a profesionales, técnicos superiores y técnicos de nivel medio. Diplomatura de Preventor de Adicciones. Curso de Agente Sanitario. Llámanos de 18 a 22 al 6154-2247 o al 3472-9009. O envíanos tu correo a informes@institutoaltosestudiosdelpilar.com. Universidad Popular de Escobar, La Plata 1270, Ingeniero Maschwitz, Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires. Seguinos en Facebook, Universidad Popular de Escobar, y en Twitter, @univpop_escobar.
Nos vamos a cambiar de bando.
Los pueblos originarios, como su nombre lo indica, son preexistentes a la conformación de los estados tal y como la conocemos. Así, podemos inferir sin mayores esfuerzos mentales que mapuches, guaraníes, Qom o cualquier otro pueblo o nación que cohabita en la Argentina no pueden ser estigmatizados como extranjeros porque estaban antes que todo el resto. Preexistentes, ¿cachás? Hecha esta salvedad, queda más claro que antes que los pueblos originarios, quienes ya tienen la Patagonia y otras geografías argentinas bajo su poder, tienen la particularidad de contar con abolengos originarios y característicos, pero de otras latitudes. Benetton, Lewis, etcétera, etcétera. Pero claro, tienen tanto, tanto poder y tantas conexiones, tantos negocios en común y ramificaciones, que prácticamente pueden hacer cualquier cosa. Convencernos de que los originarios son extranjeros o que sus intereses de grandes terratenientes o señores feudales son una causa justa.
Víctor Hugo en AM750. Memoria liberada.
Ahora mismo hay preparativos para algo muy importante que ocurre hoy en torno a esas tierras de Benetton, de Lewis, gente muy amiga del gobierno. Florencia Gómez es del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra. Florencia, mucho gusto, buen día.
Hoy estamos instando a que pueda pasar a tratarse en el recinto, en el Senado, el proyecto de ley que prorroga la 26.160, que es la ley que suspende los desalojos de en comunidades indígenas. ¿Por qué se prorroga? Y para que se pueda entender, porque por ahí se cuestiona el relevamiento. El relevamiento es un proceso. O sea, ya llevan relevadas cerca de 700 comunidades y son 1.500 más o menos el universo, o sea que falta cerca del 60%, pero la verdad es que la amenaza de desalojo se cierne sobre las 1.500 comunidades.
Y esto tiene como fecha tope el 23 de noviembre.
Así es. Mientras se hace el relevamiento es que está vigente esa suspensión de desalojos. Por eso es que venimos, digamos, desde distintas ONGs, tenemos una mesa de trabajo y de campaña por la prórroga. Está bien que no es lo que el sumo, digamos, de lo que se buscaría para el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena, pero sí por lo menos garantiza una menor conflictividad. Porque si esta ley no se prorroga, imagínense 1.500 desalojos a lo largo y a lo ancho del país.
1.500 desalojos de comunidades, ¿no?
De comunidades, o sea que pueden ser, no sé, imagínense que por comunidad estamos hablando de 30, 60 familias. Por ahí dicen, no, que no se apruebe porque los mapuches vienen por la Patagonia. La realidad es que los extranjeros son quienes tienen la Patagonia. Y si la tierra estuviese a manos de propiedad de las comunidades indígenas, ¿saben por qué preocupa tanto el que se hable de propiedad comunitaria indígena? Porque la Constitución y los tratados internacionales dicen que es inembargable y queda fuera del comercio y es inalienable, con lo cual no puede ser ejecutada en el marco de deuda externa. La realidad es que nosotros que trabajamos con comunidades campesinas y con comunidades indígenas, la mayor, la PULOF es una excepción a la generalidad. los pueblos originarios en su mayoría se sienten argentinos, se sienten... El año pasado hemos hecho un curso de promotores para jóvenes y estaban emocionados por conocer el Congreso, por conocer la Corte Suprema. La verdad que a veces, digo, esto es una campaña de demonización y totalmente orquestada.
¿Hay alguna relación entre toda esta estigmatización de Clarín, de Nación, de los mapuche, de sus periodistas, para fortalecer la idea de que no se produzca esa prórroga? ¿Piensan ustedes que algo de esto hay?
Para nosotros sí, de hecho el puntapié inicial de esta campaña de demonización ha empezado con una nota de opinión en Agencia Telam de un diputado de la ciudad de Buenos Aires opinando sobre los huichís y los guaraníes en Salta. O sea, la verdad que no tenía gollete, ¿no?
Florencia Gómez, del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra.
Tiene razón, Pichetto. Puede aumentar la violencia la prórroga del asunto, pero lo que él está diciendo es guarda, porque si Benetton se enoja, cuidado con esto, ¿eh? Porque esto tiene que ver con aquello que se había planteado de que el hombre maneja un sector de gendarmería, que tiene como una policía privada, por llamarlo de alguna manera, un ejército propio, y son más de 1.500 los apellidos como los de Benetton que manejan tierras como terratenientes en la Patagonia.
Panorama Federal Caja Negra. El Bolsón, provincia de Río Negro. FM Alas fue amenazada otra vez luego de las movilizaciones que se registraron en la comarca reclamando la aparición con vida de Santiago Maldonado. Mientras estaba al aire el informativo de la mañana, recibieron un mensaje en el teléfono de la radio en el que advertían que están tirando mucho de la soga. En este contexto, el colectivo señaló que esta amenaza no es un hecho aislado y que es parte de una cadena de intimidaciones que se vienen incrementando y agravando, a la vez que agregaron que en la zona se están viviendo situaciones de violencia institucional, hostigamiento a las organizaciones y amenazas directas a vecinos de la comunidad. Martín Lorenzo, integrante de FM Alas, radio comunitaria de El Bolsón, provincia de Río Negro, se refirió en Hormigas en la Cocina de FM en Tránsito 93.9, Radio Cooperativa de Castelar, provincia de Buenos Aires, al clima social que se está padeciendo en la zona rionegrina tras la desaparición de Maldonado.
En el marco de la movilización del día de ayer pasaron varios hechos muy particulares. Primero, la detención de militantes por parte de la policía de Río Negro, particularmente militantes que son testigos en la causa, y posteriormente es filmada una camioneta sacando fotos blanca en varios lados, y en última instancia, cuando termina la marcha, intenta investir a la columna principal, digamos, ¿no?, al frente de la movilización. Cuando estábamos generando esa crónica con algunos datos y posteriormente publicando la conferencia de prensa que ayer daba la familia y los abogados conjuntamente con organismos en Esquel, nos llega este mensaje nuevo.
Provincia de Mendoza. Luego de 5 meses de prisión, liberaron a miembros de Tupac Amaru. La octava Cámara del Crimen de Mendoza ordenó liberar a Nélida Rojas, referente de la organización Tupac Amaru en esa provincia, y a otros integrantes de esa agrupación, los que estaban arrestados desde abril de este año bajo las acusaciones de extorsión, estafa y asociación ilícita. La justicia consideró arbitrarias a esas aprehensiones luego de comprobar que no había pruebas para tales acusaciones. Alfredo Guevara, abogado de la dirigente de la organización Tupac Amaru en Mendoza, explicó en Punto de Partida, programa de radiográfica FM 89.3 de la ciudad de Buenos Aires, por qué la prisión contra estos militantes fue una persecución política e ideológica.
Es un fallo muy interesante porque es un catálogo completo de las arbitrariedades que se cometen en este tipo de persecuciones políticas, ¿no? Donde no hay ley, no hay código, las palabras arbitrariedad, discrecionalidad, la inducción de testigos, la utilización de pruebas legal, una causa asignada por la falta de objetividad del Ministerio Público, todo esto, la manipulación de las figuras penales para ordenar las detenciones, el fraude, el enorme fraude a la opinión pública, pues no se verifica, ¿no? Todas las características de lo que es una persecución política.
Rosario, provincia de Santa Fe. Más de 30 policías arrestados por el crimen de Franco Casco. El juez federal Carlos Vera Barros ordenó la aprehensión a 30 policías por el arresto, privación ilegal de la libertad y muerte del joven, como por su posterior encubrimiento. Franco Casco tenía 20 años cuando en octubre del año 2014 fue apresado arbitrariamente por la policía santafesina, torturado hasta matarlo dentro de un calabozo de la comisaría séptima y luego su cuerpo fue arrojado a un arroyo para hacerlo desaparecer. Guillermo Campan, abogado de la familia de Franco Casco, describió en el aire de LT8 AM830 de Radio Rosario Santa Fe las imputaciones que solicitó la querella.
En el marco de la investigación, de las 36 que nosotros solicitamos, hay 31 personas que se le envía el delito de desaparición forzada seguida de muerte y 5 personas a las cuales se le envía el cubrimiento porque participaron con posterioridad a la aparición del cuerpo de Franco en el río. Uh-huh. Esas son las imputaciones que nosotros solicitamos. Entre ellos hay personal de la Comisaría Séptima, personal de Asuntos Internos y un civil que fue aquel que participó en lo que fue el inicio del pseudo o del procedimiento falso que intentaron armar luego de que Franco ya había sido detenido y ya se encontraba sin vida.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El gobierno porteño reflotó un instructivo contra la toma de escuelas. Frente a esa modalidad de protesta en las escuelas secundarias en las que reclaman contra el plan de reforma educativa que impulsa Horacio Rodríguez Larreta y por el que los estudiantes harán pasantías obligatorias en empresas durante quinto año, el gobierno de la ciudad reflotó un instructivo en el que ordena a los directores que, en caso de tomas, las denuncien inmediatamente a la policía. El instructivo fue enviado a los directores esta semana y es el mismo que el exministro de Educación Esteban Bullrich envió a los colegios en el año 2012 y que en aquel momento la justicia lo dejó sin efectos. José Machain, consejero del Frente para la Victoria en la legislatura en el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, describió en Que Vuelvan las Ideas, de Radio AM750, la gravedad de la judicialización de las tomas.
Con más de una semana de la situación de toma, ahora aparecen en las escuelas fiscales donde claramente es representan una situación intimidatoria. Es más, yo tuve que escucharla a esta fiscal, esta doctora, reconociendo que si bien era un reclamo administrativo y que no había ningún tipo de situación de contravención ni delito, sí podía llegar a ser, si fuera una usurpación, entonces ella tenía que dar paso a desarrollar el expediente judicial.
Con o sea, judicializar la protesta, criminalizarla, y además son menores de edad, digamos, ¿no?
Exactamente.
San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy. Organizaciones indígenas se reunieron para proteger el agua ante la explotación minera. El encuentro se denomina la Cumbre del Agua y participarán varias comunidades agrupadas en la Asamblea de los Pueblos Libres. El objetivo es abordar la problemática del agua para proteger este y otros recursos naturales ante su uso por la explotación minera. Mercedes Maidana, integrante de la Asamblea de los Pueblos Libres, dialogó con FM La Voz del Cerro 92.1 de San Salvador de Jujuy sobre la situación del agua y las consecuencias de la minería a cielo abierto.
Es algo muy dramático lo que nos está pasando. La minería a cielo abierto contamina y envenena millones de litros de agua por día. Y todo lo que lo que está sacando Mina Pirquitas a cielo abierto está chupándosela a la cuenca. Y la cuenca ya en la zona norte, lo que es Picuno, cerca de Santa Catalina, ya no tiene agua. Es injustísimo que los niños de las escuelas no tengan agua, que las familias no tengan agua, que sus ganados no tengan agua. Tampoco va a haber ahora para cultivar en los granos porque se las dan a las mineras. Porque para colmo el gobierno hace de esto una política de Estado.
Panorama Federal Caja Negra. Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja, Neuquén y cada vez más provincias reciben todas las semanas los datos de Caja Negra. Accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org. En Argentina había una vez un derecho llamado pensión por discapacidad. Un buen día, un gobierno decidido a hacer las cosas bien distintas a sus predecesores pretendió terminar con una serie de injusticias y dio por terminado ese derecho del que gozaban algunos habitantes de la vasta nación a la que representaba. Muchos ciudadanos, enojados justamente con semejante reforma, hecha sin ton ni son, a tientas y sin demasiadas luces, hicieron que el Poder Ejecutivo se retractara de semejante política y la ministra a cargo de la cartera saliera a calmar las aguas, diciendo que se trataba de un ingrato error y que sería inmediatamente resarcido. Hasta ahí todo parece un cuento, pero el tiempo transcurrido hace que se convierta en un relato tenebroso. En la Argentina cambiada, a las palabras oficiales se las lleva cualquier soplido y las pensiones por discapacidad continúan suspendidas por gracia y obra del gobierno nacional.
FM La Patriada, 102.1. Las entrevistas en Punto de Encuentro, recibimos a Barina Suleimán, que es representante legal de la red, y la red por los derechos de las personas con discapacidad. Le quiero preguntar, hay una jueza federal que dispuso que las pensiones sean reintegradas de inmediato, hizo lugar a un amparo presentado por la red. ¿Y nos podría explicar estas novedades?
El amparo que nosotros presentamos es un proceso colectivo. Quiere decir que nosotros estamos representando a todas las personas de Argentina que son personas con discapacidad y titulares de pensiones que habían sido dadas de baja unilateralmente por el Estado. Y la medida que se ha dictado ayer tiene alcance para todo el territorio nacional, de manera que con esto se brinda acceso a la justicia a todos los perjudicados que estaban en esta situación. El gobierno dio de baja las pensiones por vías de hecho, es decir, sin abrir ningún expediente, sin notificar a los titulares. Luego, frente a los hechos, bueno, que ya son de público conocimiento, nosotros, como otras organizaciones también, y personas individuales, nos movilizamos, efectuamos reclamos, y el gobierno, luego recordarán que dijo que este era un error que había ocurrido y que esto se iba a restablecer. Pero nunca dio la información. Entonces estamos en una situación que nosotros, aún teniendo esta medida y aún teniendo al Estado presentado en el proceso, no sabemos cuántas pensiones fueron retiradas y cuántas han sido ya restablecidas y cuántas quedan pendientes de restituir.
¿Qué impacto tiene este ajuste? El recorte en las personas con discapacidad, para que nos quede claro, para poder entender lo que significa la importancia que tiene cuando a alguien le recortan esto y pensar que alguien se tiene que hacer cargo de esto, ¿no? De lo que les tocó vivir.
Bueno, primero que, como ustedes saben, los importes que se dan por estas pensiones son magros, no llegan ni a los 5.000 pesos. Claro. Montos de supervivencia, digamos, ¿no? Son montos que no permiten salir de la línea de pobreza. Y el impacto es muy fuerte porque las personas con discapacidad, por más que tengan capacidad laboral, no son bien recibidas por el mercado. Ha sido muy fuerte y muy prejuicioso como se ha expresado esto en manos de las autoridades, cuando han dicho que existen mafias o personas que tienen la pensión y no tienen los requisitos. Bueno, desde ya, yo no represento a esas personas.
No, claro,
la asociación
claro.
Solo representa a las que tienen verdaderamente discapacidad. Pero usted sabrá que cuando se encuentra un billete falso, no se suspenden todas las emisiones de billetes. Digamos, la vida sigue funcionando, ¿no? Entonces, si hay pensiones que están mal otorgadas, bueno, esos casos son los que tienen que revisar.
¿Puede apelar el gobierno mañana a esta medida?
¿Sí? Puede apelar. De hecho, en otra acción que ya se había hecho en el mismo fuero, que ahora está tramitando en San Martín, el gobierno, después de decir todo eso, presentó una apelación.
¡Pero es una locura!
Sí, es una inconsistencia moral, ¿no? Porque uno no puede estar a cargo de un Ministerio de Desarrollo Social y no tener sensibilidad social. Nuestra pelea, digamos, recién comienza y tiene un buen comienzo con esta medida, pero es mucho más profunda. Nosotros estamos pidiendo que el decreto en base al cual se dan esas pensiones se declare inconstitucional, porque tiene requisitos. Por ejemplo, usted sabe que entre lo que nos contestó el Estado, en el expediente dice que se cruzaron datos y bueno, que algunas personas, por ejemplo, tenían un inmueble. Sí. Supóngase usted que una persona con discapacidad hereda el inmueble a la muerte de su madre. La propuesta del Estado es que la persona venda la casa, se la coma y bueno, cuando ya no le quede más nada, pida la pensión.
Es una locura.
Barina Suleiman, representante legal de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Accede a más datos de Caja Negra en www.cajanegra.org. Caja Negra. Datos de un viaje colectivo. La madre de todas las batallas es la cultural. Ya deberíamos saberlo, pero en un orbe trazado por tantas concepciones y percepciones de la vida y las cosas, es de esperar que perdamos de vista tales disquisiciones. Sobre todo con un poder tan grande e invisible, dispuesto a quedarse para sí con las conciencias y las subjetividades. En esas luchas andan por estos días Pero desde hace tiempo, los integrantes del Círculo Rojo devenidos en representantes del pueblo. La ciudad de Buenos Aires, laboratorio neoliberal del PRO, ahora llamado Cambiemos, es por estos días el teatro de operaciones de una nueva andanada que viene a por los programas educativos, otrora faro internacional. Bautizada pomposamente como Escuela del Futuro, la reforma que se pretende hacer en la escuela media no es más que la consagración de nuestros hijos al Dios mercado en carácter de sacrificio humano. Claramente se lo presenta como la mejor opción, y lo es. Pero para ellos, los CEOs, que tendrán la posibilidad de modelar desde chiquitos a sus esclavos, digo, a sus trabajadores, como mejor lo consideren.
Escuche.
En la red.
Escuche.
Una marca de radio.
No oiga.
El gobierno porteño presentó una reforma de la escuela media cuestionada por docentes, alumnos y padres.
Se trata de la secundaria del futuro, que comenzará en 2018 en 17 escuelas de la ciudad.
En 2019 llegará a 42
y luego se extenderá a todo el país.
La nueva secundaria propone tres ciclos.
2 años de un ciclo básico, otros 2 de un ciclo orientado.
Y un último año como integrador y formativo del más allá de la escuela.
También propone agrupar las materias por áreas de conocimiento.
Un área de ciencias sociales y humanidades, otra científico-tecnológica, una tercera de comunicación y expresión y la última de orientaciones.
Los alumnos con dificultades en un área pasarán al año siguiente y reforzarán solo ese área.
Además, se eliminarán las notas que serán reemplazadas por créditos.
El último año de la secundaria es el que tendrá más cambios. Por un lado, los estudiantes podrán acreditar 2 materias generales del CBC, ciclo básico común, de la Universidad de Buenos Aires.
Por otro, y constituyéndose este en uno de los puntos más conflictivos, el 50% del tiempo de quinto año estará destinado
a aplicar los aprendizajes en empresas y organizaciones según los talentos e intereses de cada alumno.
Y la otra mitad al desarrollo de habilidades y proyectos de emprendedurismo.
Lo más grave que consideramos es que se está dando una orientación de educación secundaria para el trabajo y para un trabajo precarizado.
Susana Colli es docente e integrante de ADEMIS, uno de los gremios docentes de la ciudad de Buenos Aires.
No es que se está pensando en una educación secundaria como fue en otros años del país, que se planteó una educación técnica, una variable de educación técnica para una salida laboral para un país industrializado. No está claro de qué manera el trabajo que hagan los alumnos va a ser en un entorno de aprendizaje. Una cosa es trabajar y otra cosa es que el trabajo sea en un entorno de aprendizaje, lo que requiere un trabajo en conjunto con los docentes, con los tutores, con la escuela. No es solo ir a trabajar y con eso ya aprendieron.
A nosotros no estamos de acuerdo con esta nueva reforma educativa.
Jacobo Gómez, integrante del Centro de Estudiantes de la Escuela Manuel Belgrano.
Obligándonos a nosotros a trabajar gratuitamente, ya que es obligatoria esa pasantía, y también sacándole el laburo a esas personas, ya que trabajan en empresas privadas, básicamente nos convierten en mano de obra gratuita con la excusa de que nos van a enseñar a o dar una práctica sobre los nuevos trabajos que hay.
Además, en un tercio de la clase, el docente presentará contenidos y el 70% restante será trabajo autónomo y colaborativo,
mediado por la tecnología y con los docentes como facilitadores y orientadores.
Se propone que los pibes trabajen sobre plataformas de aprendizaje digital como guías interactivas y videojuegos educativos.
Lo más grave es la disolución no solo de la libertad de cátedra, sino el direccionamiento ideológico de los contenidos que se pretenden dar a partir de usinas. Hay unas cuantas empresas a nivel internacional están ya dedicándose a esto. El tema es que el docente en el aula aplica, el docente del aula vincula a los alumnos, tiene la capacidad ahí colectivamente de revincular, de asociar, de unir distintas cuestiones. Pero además, hasta ahora, los que están con capacidad tecnológica para poder impartir esto son empresas privadas.
Esta secundaria del futuro no va a estar sola. Se va a encontrar con otra reforma, porque desde hace 4 años está latente en la escuela media la nueva escuela secundaria, llamada NES, que busca unificar a nivel nacional los programas educativos.
Si bien la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, afirma que la secundaria del futuro vendría a ser la fase 2 de la NES, los docentes no están de acuerdo con esa superposición.
La NES en la ciudad de Buenos Aires se viene aplicando desde hace 4 o 3 años. Por consiguiente, todavía no se pudo hacer una evaluación y un balance de la anterior reforma.
Susana Colli es docente e integrante de ADEMIS, uno de los gremios docentes de la Ciudad de Buenos Aires.
Si vos ahora aplicás esta reforma, en las pilotos vas a tener un primer año de escuelas piloto, segundo, tercero y cuarto, plan de estudios de la NES, y después un quinto año con el viejo plan. O sea, en una misma escuela vos tenés tres planes de estudio. Es propio de alguien que no conoce nada de la educación. Y lo otro que a nosotros nos preocupa es que ni siquiera en este caso se está discutiendo con nadie. Nadie nos consultó nada, nos lo bajaron como una obligación.
El documento Secundaria del Futuro refiere en forma textual que es necesario un cambio de paradigma, un cambio cultural. Es un cambio de enfoque en la manera de pensar al estudiante. Y seguidamente se pregunta,
¿cuál es el perfil del estudiante de esta secundaria?
Y se responde,
un ciudadano del siglo XXI, talentoso, creativo, crítico, cooperativo, emprendedor, alfabetizado digitalmente, con capacidad de adaptación.
La información que se oculta detrás del blindaje, encontrala en Caja Negra.
Una sesión trascendental para el destino democrático de nuestra República se llevará a cabo en el Honorable Congreso de la Nación, donde los legisladores discutirán el proyecto de ley sobre sufragio femenino. Comienza así una jornada sin par que ostentará un sitio de honor en los anales del Parlamento argentino.
En Buenos Aires, a los 9 días del mes de septiembre de 1947, siendo las 16 horas y con la presencia de 92 legisladores, se dará lectura a los despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre el proyecto que hoy trata los derechos políticos de la mujer.
Queda abierta la sesión.
Por estos días, desde un tiempo no tan remoto, viene a los oídos de quien sabe escuchar un murmullo entremezclado de voces blandiendo argumentos encontrados sobre un tema en particular.
Una pregunta. Los señores legisladores que tanto defienden este proyecto, imagina, ¿acaso sueña con una mujer presidente de la nación?
Una semana como esta, una lucha de años y coraje cumplió con su objetivo y parió un derecho que nadie más pudo conculcar.
Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional.
Hace 70 años, el voto femenino se hacía realidad. Nuestras mujeres, por más absurdo que parezca, no podían opinar. Inmediatamente, en las próximas elecciones, ganó el peronismo y hasta Evita tuvo su primera vez en la urna. Pero eso lo dejamos para otra ocasión.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida pero si una
te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña.
Bien, amigos y amigas, gracias por acompañarnos en el viaje colectivo de hoy. Si quieren escucharnos otra vez y compartirnos, háganlo desde www.cajanegra.org. Y recuerden que también pueden escribirnos con propuestas o mensajes para estar más cerca. Nos escuchamos en 7 días. ¡Chao!
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer, porque una mujer defendió su derecho.
Hicieron Caja Negra. Conducción: Matías Levín. Locución: Miguel Ángel Maciel. Edición y producción: Ariel García y Julián Belistri. Especiales: Mayra Torres. Prensa y difusión: Julia Caimen.
Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Auspició a Caja Negra, Universidad Popular de Escobar.